Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Existen ciertos sonidos que pueden tener un impacto emocional enorme e incluso alterar el comportamiento de los animales, humanos incluidos. En nuestro caso, esos sonidos han tenido también un impacto cultural al ser incorporados en películas para dotarlas de ciertas atmósferas. La historia de hoy es sobre esos sonidos y de cómo las autoridades suecas estuvieron 15 años en vilo atrapadas por un sonido que auguraba un ataque extranjero y cuyo misterio fue resuelto gracias a la ciencia. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual al podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfand von Dessauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín Yeco, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Iconsu y Candelaria Pimentel. La historia de hoy comienza en Moscú, el 4 de agosto de 1945. A esa altura, las beligerancias de la Segunda Guerra Mundial habían terminado en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética se habían alzado como las dos superpotencias ganadoras y estaban reflexionando sobre su futura relación en el mundo de la posguerra. Como parte de ese proceso, una delegación de la Organización Pionera Juvenil de la Unión Soviética, la versión soviética de los Boy Scouts, hizo una visita al embajador de los Estados Unidos en Moscú, Averell Harriman. Los jóvenes, de entre 9 y 15 años, se presentaron llevando un regalo para el embajador. Se trataba de una réplica en madera del escudo de Estados Unidos, conocido como el Gran Sello, ese que tiene la típica imagen del águila. Naturalmente, los oficiales de inteligencia de la oficina del embajador habían revisado el regalo y habían descartado que tuviera cualquier tipo de componente electrónico o batería, por lo que se determinó que se trataba de un regalo inocuo. Así, el Gran Sello de madera fue puesto en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, específicamente en un muro de su despacho. Y el regalo permaneció ahí, como testigo mudo de todas las conversaciones privadas del embajador durante 7 años, hasta que en 1951, un operador de radio de la Embajada Británica en la Unión Soviética, distante a pocas cuadras de la residencia del embajador de Estados Unidos, comenzó a escuchar una extraña conversación entre varios estadounidenses mientras husmeaba en un canal de radio que era usado por la Fuerza Aérea Soviética. El operador de radio británico avisó a los oficiales de Estados Unidos que estaban siendo espiados y se inició un operativo de búsqueda de micrófonos muy detallado en la oficina del embajador. Cuando no encontraron nada, comenzaron a mirar con sospecha al Gran Sello de madera. Decidieron inspeccionarlo con cuidado y descubrieron con espanto que dentro del sello había un extraño dispositivo. Se trataba de un pequeño cilindro de plata con una delgada membrana metálica unido a una antena de cobre de 20 centímetros. No había fuente de energía alguna ni nada que pudiera alimentar a ese curioso dispositivo, que a falta de un mejor nombre fue bautizado como La Cosa. La Cosa era un ingenioso micrófono y transmisor, que era activado a voluntad por ondas de radio de cierta frecuencia, que eran emitidas desde fuera de la embajada de Estados Unidos por espías soviéticos. Si las ondas de radio dejaban de emitirse, La Cosa dejaba de funcionar. El aparato se convirtió en un puzzle muy complejo de resolver, ya que se trataba de una tecnología que nadie en Estados Unidos o el Reino Unido hubiese visto o conocido. Se puso a un equipo de expertos a trabajar en descifrar el funcionamiento de La Cosa, y una vez que lo entendieron, esa tecnología fue copiada y usada por espías de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. El cerebro soviético detrás de La Cosa es mundialmente conocido, sin embargo, por otro de sus inventos, que lleva el apellido de su creador, el físico e inventor León Theremin. Desde pequeño, Theremin había mostrado una gran fascinación por la electrónica, lo que le llevó a trabajar con el prestigioso físico soviético Abram Ioffe en el Instituto de Física de Petrogrado, como se conocía en esa época a San Petersburgo. Trabajando ahí, Theremin creó un detector de movimientos, desarrollando la tecnología que se usa hoy en las alarmas de las casas. Un día, mientras trabajaba en su sistema de detección de movimiento para agregarle sonido, notó que el tono cambiaba si movía su mano cerca del aparato. En octubre de 1920 hizo una primera demostración, usando los mismos movimientos que utilizaba de pequeño cuando tocaba el cello. Perfeccionó ese aparato, que él llamaba heterófono, y luego salió de gira por Europa para vender las patentes de ambos aparatos, el detector de movimiento y el heterófono. En 1927 fue a Estados Unidos a dar a conocer estos inventos, pero se quedó allá durante 10 años. En 1938 volvió abruptamente a la Unión Soviética. Algunas versiones dicen que fue repatriado contra su voluntad, aunque él nunca lo aclaró. Lo cierto es que volvió directo a un gulag, un campo de prisioneros, donde fue forzado a trabajar en un laboratorio secreto del gobierno soviético. Ahí fue, por cierto, cuando desarrolló la cosa. Su invento más popular, el theremin, como se le conoce en gran parte del mundo, se convirtió en uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos y en el primero que se podía utilizar sin tener contacto físico con él. El theremin se hizo muy popular en la segunda mitad del siglo XX y fue particularmente utilizado para generar atmósferas de misterio y sobresalto. Por eso es posible encontrarlo en algunas bandas sonoras de películas, como el clásico de 1951, El día que la Tierra se detuvo, o la más reciente, Mars Attack. La asociación que existe entre sonidos como los que emite el theremin y ciertos estados de sobresalto o alerta ha sido explotada por los compositores de música para películas desde hace décadas, pero solo recientemente se ha estudiado cómo nuestro cerebro reacciona a sonidos que nos producen angustia o sobresalto, algo que tiene profundas raíces evolutivas, como lo sugiere un estudio publicado en el año 2012 en la revista Biology Letters, en la que se estudian ciertos componentes acústicos del sonido que los animales emiten cuando están sometidos a estrés. Muchos vertebrados, incluidos los seres humanos, emiten y responden a ciertos sonidos muy especiales cuando se alarman, sonidos que incluyen elementos acústicos muy especiales, posiblemente porque se emiten cuando los sistemas que producen esos sonidos, como las cuerdas vocales y la garganta, están sometidos al gran estrés que acompaña a situaciones peligrosas. Una característica interesante de estos sonidos de alerta es que contienen elementos no lineales y son algo impredecibles. Esta falta de previsibilidad, caos, saltos en el tono y potencia elevada hace que sea más difícil habituarse a ellos o ignorarlos, como de hecho lo demuestran investigaciones con llamados de alerta de varias especies animales, como suricatos o marmotas. Eso incluye también a los seres humanos, que responden de manera más eficiente al llanto de un bebé cuando éste contiene más elementos no lineales y caóticos. Así, entre más molesto sea el llanto de un bebé, más probable es que alguien le preste atención. Una cosa fascinante de esto es que los seres humanos hemos incorporado esta característica de los sonidos de alerta en nuestra cultura, lo que explica su abundante presencia en las bandas sonoras de películas, con música que puede contener atributos acústicos que normalmente serían producidos por animales en situaciones altamente estresantes, incluyendo tonos muy altos y cambios rápidos de amplitud. Los seres humanos debemos responder a una serie de estímulos de diferente tipo. Resulta fascinante entender cómo se asocian esos estímulos a nuestro comportamiento, particularmente en situaciones estresantes. Tal vez por eso no resulte sorprendente que las bandas sonoras de películas de diferentes géneros contienen sonidos no lineales de manera diferencial, lo que sugiere que se busca evocar ciertas emociones. Así, por ejemplo, las escenas más aterradoras de una película usualmente contienen elementos sorpresivos y ruidosos, con violentas transiciones de amplitud, mientras que las películas dramáticas suprimen el ruido y contienen más transiciones de frecuencia de lo que cabría esperar por casualidad. Y una cosa curiosa de esto es que hay una melodía en particular que parece inundar el mundo del cine en escenas que además son icónicas. ¿Quién no recuerda la muerte de Mufasa, la secuencia inicial de El Resplandor, o la escena en que Luke Skywalker encuentra los cuerpos calcinados de sus tíos? Ups, spoiler alert. Además de la carga emocional, esas escenas comparten otra cosa. Esas cuatro notas musicales están aparentemente por todas partes y las hemos asociado con la muerte desde hace 800 años. Esas cuatro notas son parte de un canto gregoriano en latín que fue compuesto alrededor del siglo XIII y que se conoce con el nombre de Dies Irae. Y desde sus orígenes, este canto ha sido usado con un propósito muy especial, las misas fúnebres o requiem. Dies Irae son las primeras palabras de ese canto y la melodía de cuatro notas que la acompaña toma también ese nombre. Dies Irae puede ser traducido como el día de la ira, haciendo referencia al día del juicio final en la tradición católica, el día en que la tierra será destruida y algunos serán salvados, mientras que otros seremos condenados. No hay una respuesta clara sobre quién escribió originalmente Dies Irae, pero a medida que la influencia de la iglesia se extendió, también lo hizo este canto gregoriano. Pronto comenzó a aparecer en la música clásica, de la mano de artistas como Liszt, Mozart y Verdi, entre muchos otros compositores clásicos. En 1830, el compositor francés Louis-Hector Berlioz tomó prestadas las cuatro notas del Dies Irae para incorporarla en su Sinfonía Fantástica, que trata sobre un hombre que sueña que la mujer que asesinó vuelve para atormentarlo convertida en una bruja. Ese movimiento en particular se llama El sueño de las brujas del Sabbat y transcurre en un cementerio, con el Dies Irae dominando la historia, una melodía que a esa altura ya estaba asociada a la muerte y oscuridad. Tal vez gracias a esa herencia cultural, Dies Irae fue usada en el cine para acompañar a las escenas más dramáticas, como ocurre por ejemplo en la influyente película Metrópolis, de 1927. De esta forma, esas cuatro notas quedaron como sinónimo de muerte y oscuridad en el cine, y el día de hoy es posible identificarlas en un centenar de bandas sonoras de películas, desde El Resplandor a Frozen 2. Alex Ludwig es profesor de artes liberales y musicólogo, y ha creado una lista con todas las bandas sonoras que ha podido encontrar en las que se puede oír el Dies Irae. A su juicio, hay dos elementos que contribuyen a la popularidad de esta secuencia. Uno es netamente cultural, ya que el Dies Irae se ha usado desde hace mucho tiempo como referencia a la muerte. Pero también podría haber un elemento asociado a la música en sí. El Dies Irae está en una escala menor, y las notas van en modo descendente, lo que, según Ludwig, podría contribuir a las emociones que despierta. Esta relación entre la música y las emociones es algo complejo de estudiar, ya que por una parte existe un fuerte elemento de acondicionamiento cultural. En la tradición musical occidental se toca música en escala mayor en momentos de celebración, como la marcha nupcial o el cumpleaños feliz, mientras que la música en escala menor se utiliza para marcar momentos tristes, como la marcha fúnebre de Chopin y las canciones Hurt de Johnny Cash o Back to Black de Amy Winehouse. Así, estamos expuestos a esta asociación entre escalas y emociones desde que nacemos, por lo que no es de extrañar que reconozcamos a la música triste, incluso sin entender lo que dice la letra, solo por la forma en que suena. Alguien que no sabe inglés podría pensar que la canción Alone Again es alegre. Dicho eso, ¿podría haber algo más profundo en la música que desencadene nuestras respuestas emocionales más allá de las asociaciones culturales? En un interesantísimo estudio del año 2009, investigadores de Alemania, Canadá y el Reino Unido se hicieron esa pregunta y decidieron analizar a una población de nativos africanos de Camerún, conocidos como los Mafa, que no están expuestos a la música occidental. En uno de los experimentos, se investigó la capacidad de los Mafa de reconocer tres emociones básicas: felicidad, tristeza y miedo, expresadas en la música occidental. Los resultados mostraron que pudieron reconocer las emociones asociadas a la música occidental de manera significativa, lo que sugiere que la expresión de estas emociones básicas en la música occidental puede ser reconocida universalmente. Una posible explicación para esta universalidad en la asociación entre la música y las emociones puede explicarse por nuestra forma de hablar. Esto debido a que se ha demostrado que el espectro del sonido que emitimos cuando hablamos estando felices se parece más al de las canciones felices que tristes, y viceversa. El espectro del sonido que emitimos al hablar cuando estamos tristes se parece más al de las canciones tristes. Más allá de las emociones que la música puede desencadenar, existen otros contextos en los que ciertos sonidos generan temor, preocupación o auguran un problema. A la vuelta de esta pausa, les contaré una historia relacionada con eso y cómo un sonido misterioso tuvo en vilo a un país completo durante más de una década. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Novo Nordisk. A un siglo del descubrimiento de la insulina, el tratamiento y el cuidado de la diabetes han evolucionado a pasos agigantados. No obstante, la innovación constante es fundamental para abordar los importantes desafíos que la diabetes sigue presentando a las personas con esta enfermedad, a sus familias y a la sociedad. El 27 de octubre de 1981, a solo 10 kilómetros de la costa sueca y frente a la mayor base naval de ese país, encalló un submarino de clase Whiskey. Los submarinos de clase Whiskey corresponden a un tipo de submarinos de ataque construidos por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y el incidente que estoy describiendo ocurrió además el mismo día en que la Armada sueca estaba haciendo ejercicios navales y probando nuevos equipos de guerra. La presencia de un submarino soviético en aguas suecas en plena Guerra Fría y justo en un día tan estratégico generó un conflicto de marca mayor entre esos países, más aún cuando se detectó la presencia de armamento nuclear en el submarino. El capitán del submarino explicó que se habían perdido luego de tener algunos problemas técnicos cuando encallaron en una roca, pero las explicaciones no parecieron convencer a los suecos. El incidente generó una gran tensión y finalmente, después de 10 días encallados y muchas negociaciones, los suecos lograron destrabar el submarino y lo escoltaron hasta aguas internacionales. El incidente es conocido internacionalmente como Whiskey on the Rocks. Para los suecos, la detección de un submarino soviético con armamento nuclear en sus aguas territoriales, en el momento en que hacían ejercicios navales, fue un llamado de alerta. Los soviéticos estaban espiando y la soberanía del país podía estar amenazada. El incidente de octubre de 1981 se convirtió en el primero de muchos otros que aparentemente también apuntaban a la presencia de submarinos soviéticos en aguas suecas. A veces el reporte de una estela de origen desconocido en el mar, la presencia de burbujas o una sombra que parecía un periscopio emergiendo en la superficie del mar era suficiente para que los suecos desplegaran rápidamente un operativo para tratar de detectar al submarino soviético que de seguro se había metido nuevamente a husmear en las costas suecas. Sin embargo, sin importar la velocidad de la respuesta, jamás pudieron dar con algún submarino invasor. Era un fantasma. En una ocasión llegaron a detonar casi 40 cargas submarinas en un intento desesperado por hundir al submarino invasor. Pero nada. Durante más de una década, el Estado sueco gastó millones de dólares en costosísimos operativos militares para dar con los submarinos invasores, pero nunca pudieron dar con uno de ellos. A esa altura, la actitud de los suecos rayaba en la paranoia, pero era evidente que había algo que se movía sigilosamente en sus aguas, algo que además emitía un sonido muy característico. Ese sonido fue calificado como el sonido típico que hacía un submarino soviético y la información fue clasificada como top secret por las autoridades navales suecas. Para muchos, estar bajo el agua es sinónimo de silencio. Nada más alejado de la realidad. Muchos organismos marinos dependen de su sentido del oído para sobrevivir. El sonido es un medio de comunicación altamente eficiente bajo el agua y es la forma principal en que muchas especies marinas recopilan y entienden información sobre su entorno. Muchos animales acuáticos utilizan el sonido para encontrar presas, localizar parejas y dejar descendencia, evitar depredadores, guiar su navegación y localizar su hábitat, así como para escuchar y comunicarse entre sí. En el último siglo, las actividades humanas como el transporte marítimo, la navegación recreativa y la exploración de energía ha aumentado a lo largo de nuestras costas, mar adentro y en entornos oceánicos profundos. El ruido de estas actividades puede viajar largas distancias bajo el agua, lo que conduce a aumentos y cambios en los niveles de ruido de los océanos en muchos hábitats costeros y marinos. Estos crecientes niveles de ruido pueden afectar negativamente a los animales y ecosistemas oceánicos. Los niveles más altos de ruido pueden reducir la capacidad de los animales para comunicarse con parejas potenciales, otros miembros de su grupo, sus crías o compañeros de alimentación. El ruido también puede reducir la capacidad de un animal oceánico para escuchar señales ambientales que son vitales para su supervivencia, incluyendo aquellas usadas para evitar depredadores, encontrar alimento y navegar a lugares preferidos. Una de las cosas interesantes al respecto es que el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. 4 veces más rápido, para ser precisos. Si la velocidad del sonido en el aire, en condiciones típicas, es de unos 340 metros por segundo, la velocidad del sonido en el agua es de unos 1480 metros por segundo. Pero el hecho de que el sonido viaje más rápido en el agua que en el aire solo plantea una interesante pregunta. ¿Por qué es tan difícil hablar con alguien que se encuentra bajo el agua? La respuesta es que el sonido se mueve muy mal cuando pasa del aire al agua. Cuando hablamos, emitimos ondas impulsadas por el aire que sale de nuestros pulmones, que pasa por las cuerdas vocales y la boca, para adquirir las características típicas de las ondas sonoras cuando hablamos. Para que alguien que está bajo el agua nos pueda escuchar, las ondas sonoras tendrían que ir desde el aire hacia el agua, pero en ese escenario la mayor parte de las ondas sonoras rebotará en la interfaz entre aire y agua y muy pocas lograrán moverse por el agua. Si nuestros pulmones y vías respiratorias estuvieran llenos de agua y si nuestras cuerdas vocales y pulmones estuvieran adaptados para funcionar saturados de agua, nos iría muy bien hablando bajo el agua, pero eso es algo que no deberían intentar. Las autoridades navales suecas habían estado poniendo hidrófonos, el equivalente submarino de micrófonos, por toda la costa sueca y habían logrado grabar el sonido típico de un submarino soviético. Cuando cayó la Unión Soviética, los suecos pensaron que estos paseos submarinos se detendrían, pero no fue así y siguieron reportando un promedio de 30 incidentes por año. En 1994, el primer ministro sueco, Carl Bildt, decidió ponerle punto final al asunto y le escribió una airada carta al primer ministro ruso, Boris Yeltsin, quejándose por el permanente hostigamiento y paseos submarinos de los rusos en las costas suecas. ¡Basta! La respuesta de Yeltsin no se hizo esperar. No tengo idea de qué están hablando. Los suecos quedaron de una pieza. Había 2 opciones. O los rusos estaban mintiendo o ellos estaban paranoicos. Demostrar que los rusos mentían era un ejercicio complejo, así que en 1996 las autoridades suecas decidieron partir por lo segundo. ¿Estaban paranoicos? En ese punto, 15 años después de iniciados los incidentes, decidieron hacer algo que probablemente debieron hacer el primer día. Decidieron llamar a los científicos. Específicamente, decidieron llamar a Håkan Westerberg, un experto en sonidos submarinos de origen biológico y probablemente una de las pocas personas en Suecia que podía ayudarles con lo que a esa altura era la única pieza de evidencia de los suecos, la grabación del sonido típico de un submarino. Un día de 1996, el teléfono en la oficina de Westerberg sonó, pero como no estaba en su oficina, el estudiante que trabajaba con él en esa época, Magnus Wahlberg, contestó la llamada. Era la Real Armada Sueca. Le explicaron a Wahlberg que querían ubicar a su jefe porque estaban formando un comité especial y ultra secreto para estudiar el incidente de los submarinos. Ambos estaban invitados a formar parte del comité, así que fueron llevados a una base naval subterránea cerca de Estocolmo y luego de caminar por varios túneles llegaron a una sala de reuniones en la que había otros científicos de diferentes disciplinas. En ese momento el oficial a cargo les dijo: «Damas y caballeros, ustedes son los primeros civiles que escucharán el sonido típico, el famoso sonido que durante 15 años había atormentado a la Armada Sueca». Magnus Wahlberg estaba esperando escuchar algo parecido a lo que se escucha en las películas. Ya saben. Lo que escucharon, sin embargo, fue algo completamente distinto. Al terminar la demostración, los oficiales navales a cargo miraron a su audiencia y les dijeron: «Eso que acaban de escuchar es lo que llamamos el sonido típico asociado a los incidentes de los últimos 15 años. Nos gustaría que nos ayudaran a determinar a qué corresponde». Magnus miró a su jefe y supo inmediatamente que ambos estaban pensando lo mismo. Ese sonido no lo hizo un submarino. El sonido, descrito por algunos como uno similar al que se produce cuando se fríe tocino, resultaba familiar para Wahlberg y Westerberg, y definitivamente era un sonido de origen biológico. Era el sonido de millones de pequeñas burbujas de aire reventando en el agua. ¿Qué animal podría estar causando eso en las costas suecas? La respuesta más probable para los dos científicos eran los arenques. Estos peces son muy característicos de la cocina sueca, ya que son muy abundantes en sus costas. Una cosa interesante de los peces en general es la presencia de una vejiga natatoria, que les permite cambiar la profundidad a la que nadan. Si la vejiga se llena de agua, el pez baja, pero si se llena de aire, el pez sube. La mayoría de los peces regula este intercambio gaseoso a través de la sangre y las agallas, lo que convierte a este proceso en algo muy silencioso, pero los arenques son distintos. En el caso de estos peces, la vejiga natatoria elimina el gas a través de un canal que termina en el ano de los peces. Así, si un arenque necesita eliminar el aire de la vejiga natatoria, lo hará expulsando aire por el ano. Pequeñas burbujas de aire que, multiplicadas por los millones de arenques en un cardumen, pueden producir bastante ruido. Esa era al menos la hipótesis que Wolver y Westerberg tenían. El sonido típico de un submarino ruso era en realidad el sonido del gas que miles de arenques expulsan por el ano. Para demostrarlo, fueron a comprar algunos arenques, tomaron uno, lo pusieron bajo el agua y suavemente lo apretaron a la altura de la vejiga natatoria. Una columna de pequeñas burbujas salió desde el ano del pez y lograron grabar el sonido. Lo compararon con el sonido típico y la verdad no se parecía en nada. Pero claro, se trataba de un pez muerto en un acuario, no un pez vivo nadando libremente en aguas abiertas. Fueron luego a grabar el sonido de un arenque nadando en el mar, pero tampoco se parecía. Finalmente decidieron ir en un bote pesquero y ponerse sobre un cardumen de arenques. Ahí bajaron el hidrófono y grabaron el sonido que hace un cardumen de arenques cuando elimina el aire de la vejiga natatoria por el ano. Y ahí estaba, el sonido típico. Luego de 15 años persiguiendo submarinos rusos, por fin los suecos tenían una respuesta. El sonido típico era en realidad el gas de la vejiga natatoria que sale por el ano de miles de arenques. La respuesta, evidentemente, no fue fácil de tragar. Algunos de los oficiales de la Armada habían construido sus carreras persiguiendo submarinos rusos, y ahora resulta que el trabajo de su vida era reducido a, bueno, gases que salen por el ano de miles de peces. No debió haber sido fácil aceptarlo, pero finalmente lo hicieron. En 1999 se hizo oficial y se determinó que el sonido típico que había mantenido a la Armada sueca en vilo por 15 años no era producido por submarinos rusos. En vez de eso, los suecos habían estado persiguiendo a un gaseoso cardumen de arenques. El año 2003, Magnus Wolver y Håkan Westerberg publicaron sus resultados en la revista Aquatic Living Resources. El trabajo, titulado Sonidos producidos por la liberación de burbujas de gas desde arenques, les valió el premio Ig Nobel de Biología del año 2004, que reconoce a aquellas investigaciones que primero nos hacen reír, pero luego pensar. En este caso, una lección muy interesante tiene que ver en cómo las autoridades suecas estuvieron a punto de entrar en un conflicto con los rusos solo por sacar conclusiones apresuradas. No solo eso, gastaron millones de dólares persiguiendo un fantasma en lugar de haber tratado de llegar al fondo de ese misterioso sonido, que terminó siendo bastante menos tenebroso de lo que muchos habían imaginado. En fin, así hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo de los sonidos, las emociones y el comportamiento humano. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos a mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Santiago, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla cubriendo boca y nariz y que la ciencia los acompañe.